Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, saludo a la audiencia de Radio UGED, muchas gracias por quedarse en la señal del 100.5 de frecuencia modulada. Yo soy Lupita Herrera y las y los invito para que se queden con nosotros los siguientes 30 minutos aquí en su programa Voces Silenciosas. En esta ocasión me da mucho gusto iniciar este nuevo año 2025 con un programa que nos acompaña una mujer muy aguerrida, muy de debate, de choque, y que espero que este programa sea el primero de muchos más en este año 2025, que les deseamos a todos los radioescuchas, a todas las personas, a todos los duranguenses, que sea un año de excelencia, un año en donde se logren todos sus propósitos y que sobre todo tengamos salud. Tengamos mucha salud, mucho amor, mucho bienestar y, por supuesto, no podemos dejar de lado que nos vaya bien económicamente también. Yo aprovecho para darle la bienvenida a la licenciada Tami Belinda Méndez Canales. ¿Cómo estás, Tami?
Buenos días, en este caso. Muchas gracias por la invitación que me has hecho, Lupita. Y pues igual me sumo a esa felicitación para este nuevo año 2025. Que sea de bendición y de prosperidad para cada una de las familias y que todo lo que hayan pedido se les conceda para su bienestar.
Claro que sí, nos sumamos a ese deseo, Tami. Y antes de iniciar esta plática, que se antoja muy, muy interesante, yo quiero comentarles que tenemos un libro que nos regala la doctora María Magdalena Alanís Herrera. Es un libro titulado Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías, Retos en el Constitucionalismo Democrático. Ella apoyó con un capítulo entero de este libro que se llama La importancia del balance de las nuevas tecnologías y los derechos humanos, de los coordinadores Edgar Alán Arroyo Cisneros, Joel Ricardo Nevares del Rivero y Luis Fernando Contreras Cortés. La doctora duranguense, que ya la tuvimos también por aquí en este espacio, nos hace el favor de enviarnos este ejemplar para que la primera persona que nos llame al 618-827-1214 se lo pueda llevar y pasar por él aquí a Radio Universidad. Y bueno, vamos a dar inicio. Yo les quiero comentar que Tami es una mujer combativa con raíces de padres ferrocarrileros, sí. Que luchadora desde cualquier espacio en el que se encuentre, justa y férrea defensora de sus ideales, y le doy la bienvenida otra vez. Y yo quisiera preguntarte, Tami, como hija de ferrocarrileros que tuvieron su auge muy importante en el siglo pasado, ¿ese carácter que tú tienes sale de ahí también?
Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Desde niños, mis hermanos y yo tuvimos el privilegio, pues, de ver una etapa diferente a lo que a veces se vivía en aquel tiempo normalmente. Porque tanto mi papá como mi mamá, pues, trabajaban los dos. Nos dejaron, sobre todo, en ver cómo luchaban por sus derechos. Ellos, en el caso de mi papá, que tuvo una fuerte lucha ahí en su área de ferrocarrilero, y que eso me llegó a mí, a mi corazón, y de ver de que las cosas que se quieren, se luchan por ellas, se trabaja por ellas y se defienden también. Y por mi mamá, que en este caso, pues ella nos dejó a todos, a mis hermanos y a mí, algo muy importante, que era el aprender que también la mujer trabajaba en aquel tiempo. Y si habrás de recordar, pues había mujeres maestras, mujeres enfermeras, y doctoras, pero mi mamá también, ella, sin decirnos, sin nada, con su ejemplo, fue un parteaguas porque ella realizaba un trabajo de hombres. Ella, en lo que alguien se ha de acordar, la planta de impregnación de ferrocarriles, sí, bueno, ella era la que se iba a los patios de ferrocarriles a verificar que la madera que se utilizaba para los puentes y para las vías férreas estuviera en buenas condiciones. Entonces, pues eso era un trabajo que hacían los hombres. Y ella lo hizo, ella lo hizo. Inició desde muy jovencita en ferrocarriles, acá en la estación de ferrocarriles, todavía cuando era la estación. Y luego en su devenir de trabajo, pues ella se fue a la planta de impregnación y allí vivimos nosotros muchísimos años. Si les digo cuántos años viví, pues van a decir, pues fue toda una vida. Yo viví 49 años en la planta de impregnación. O sea, toda mi vida.
Claro que sí.
Sí. No les digo cuántos años tengo, ¿verdad?
Oye, Tami, entonces, tu desarrollo, tu crecimiento, tu educación, no hubo ningún problema en hacer una diferencia entre el papel laboral del hombre y el de la mujer. O sea, tú creciste en esa igualdad.
Sí.
Y sí. eso te facilitó las cosas en tu momento, en tu vida laboral.
Yo digo que sí. Y sobre todo, una de las cosas es que aprendí a defenderme. Eso es la situación que como te digo, era aprender a defenderme. Quizá un poco de peleonera, ¿verdad? Que era lo que mencionabas, pero sí a defender mis derechos, a defender mis posturas, lo que yo creía, y que eso me ayudó mucho a ver que pues habíamos heredado de alguna manera algo diferente, de ver que estaba trabajando mamá y papá. ¿Los dos?
Sí, sí, sí. Creciste en esa formación, ¿verdad?
Sí.
De trabajo.
Sí.
Y bueno, este programa, Tami, se trata de darles voz a mujeres que a lo largo de su vida han destacado en algún sector, en alguna disciplina. Y dentro de esta trayectoria que ahorita podemos decir, lo que platicábamos, pues ahorita muchas de esas mujeres de ese momento, estamos hablando finales de los 80s, toda la década de los 90s, que hubo mucho combate, hubo mucha participación para que precisamente las mujeres de hoy tengan más facilidad para ingresar a nuevas oportunidades, para representar cargos de toma de decisiones, sobre todo de elección popular. En ese momento, Tami, cuando tú ingresas, porque eres una mujer que nació en el PRI,
sí,
que tu carrera política la iniciaste en el partido en el PRI, en ese momento, ¿cómo era el trato hacia la mujer al interior del partido? Que no nada más, aclaro, no nada más en el PRI, en cualquier otro partido. O sea, la mujer era invisibilizada también. O aprovechaban la cercanía o la empatía que tenían con otras mujeres y las aprovechaban para ir a pedir el voto o a difundir la doctrina del partido. ¿Cómo era también?
Eso era precisamente lo que pasaba, de que nosotras, campaña tras campaña, se nos invitaba a participar, pero para hacer campaña en favor de otros candidatos, de la mayoría candidatos hombres.
Sí.
Entonces, aquí, una de las cosas que siempre observé, por ejemplo, de una gran líder como fue, en este caso, pues las líderes de muchas de las colonias, que eran las que realmente trabajaban para hacer a los candidatos ganadores.
Y que los mítines eran puras mujeres, por lo regular,
sí,
las que asistían, ¿no?
Así es, eran la mayor parte eran las mujeres. Ahí está una Modesta Parga, ahí está una Carmelita Parga, que eran las que movilizaban, realmente movilizaban a todas esas compañeras que estaban en cada una de las colonias. Y esto es por parte del sector popular, pero también en el Consejo para Integración de las Mujeres. Aquí doña Soledad Rueda de León, ella era la que nos decía, no, es que nosotros tenemos que prepararnos, ustedes tienen que estar preparadas, tenemos que participar, a donde nos inviten tenemos que participar. Y sí, efectivamente se dio en ese tiempo, en alrededor de los, desde los 89 o antes, desde antes, con Sina Ruiz de León, con Cristina Arreola.
Con Cristina Arreola.
Con todas esas mujeres que fueron la base de la participación de las mujeres aquí en Durango. Y que ellas nos dejaron así el caminito para que nosotros siguiéramos avanzando. ¿Qué fue lo que ocurrió alrededor de los 90? Si mal no recuerdo, y alguna de las excompañeras que recuerden esa etapa, hubo las reuniones donde hubo una reunión regional muy importante donde se realizó en Saltillo alrededor del año 92 para invitar a que se formara ya lo que era una institución o en este caso ya se hablaba ya de la posibilidad de una Secretaría de la Mujer. Desde ese entonces. Pero, ¿qué pasó? Que hubo mucha oposición. Hubo mucha oposición porque, no, sí, qué bueno que hay representación de las mujeres, pero bajo ciertas condiciones y hasta cierto nivel, nada más. Pero en esas reuniones que tuvimos en Saltillo, Coahuila, se habló ya de una formalización de la participación de la mujer y con un grado ya de equidad. Y que lo que te comento, que pues una figura política muy reconocida decía, pues ¿para qué piden más? Si ya están, ya está el artículo 4 constitucional donde pueden,
somos iguales.
O sea, eso ya no es necesario.
Pero aún lo sigo escuchando en este momento. ¿Para qué quieren más?
Sí, así están diciendo de que ¿para qué queríamos más en aquel tiempo, en los 90s, 92? Estaban, ¿para qué? Pues luego yo le decía a esta persona, le digo, es que si no nos van a dar chance, no nos van a dar oportunidad de participar. Y pasaron muchos años para que realmente las jóvenes ahora, las mujeres ahora, ya no digan que a ver si se les da chance, a ver si hay oportunidad.
Ya es obligatorio.
Ahora está obligatorio y está en la ley.
Entonces, todos estos logros también que ya tienen actualmente las mujeres es por todo ese picar piedra de hace 3 décadas,
sí,
4 décadas.
Sí, así es.
Y que no lo vimos, no lo disfrutamos nosotras, pero lo están disfrutando ellas.
Sí, ahorita pues muchas están jugando a que puedan ser candidatas a puestos de elección popular, no a que sean parte solamente de una grupo. Estructura o de un grupo, no, ahora sí tienen el derecho pleno de votar y ser votadas, ahora sí estamos hablando de ese punto tan importante.
Tami, igual en todos los partidos, las estructuras, como tú dices, hay hombres y mujeres que apoyan realmente a las mujeres. En ese tiempo, en esas décadas, ¿qué caballeros recuerdas que se sumaban a la lucha de las mujeres?
Bueno, de aquel tiempo, pues hubo varias personas, algunos de los hombres que yo recuerdo y que pues fue nuestro maestro, del ingeniero Emiliano Hernández Camargo. A él le gustaba que participáramos las mujeres y pues muchas participamos en su equipo de trabajo y fue de los que realmente se inclinaba por apoyar a las mujeres.
Creía en la
capacidad de las mujeres. Y otra persona que se sumó a estas acciones y que también fue nuestro maestro, a nuestro amigo el ingeniero Jorge Herrera Delgado. Él decía algo que yo creo nos marcó a nosotros, y ahora lo toco no solamente desde el punto de vista político, sino de lo que fue la parte esencial de la educación, que era lo que nos enseñó, era más sociedad, menos gobierno. Eso es de las cosas que a mí se me quedaron y que él decía, pues ahí están muchas mujeres que pueden hablar de esto.
¿Y qué actual está el tema?
¿Y qué actual está? Y eso lo discutimos hace 25, casi 30 años, que pasó todo esto. Pero que vemos que es apenas cuando se vislumbra que ahora sí las mujeres tenemos la oportunidad de llegar.
Tami, yo recuerdo tu trabajo junto con otro grupo de grandes mujeres también, de talacha al interior del partido, sí. o no había horarios a la hora que se citaran, ahí estaban,
así
cumplían
es.
Con las metas, con los objetivos, con las solicitudes. Te hicieron justicia, Tami.
Qué pregunta tan difícil, ¿verdad?
Porque yo creo que tu reflejo, tus comentarios le llegan a muchas mujeres,
sí.
que en su momento, igual que tú, trabajaron mucho, se casaron con el partido, creían,
sí.
en la doctrina del partido y se quedaron, algunas surgieron, otras se quedaron. Por eso te hablo de pertenecer a una estructura hace justicia.
Pues yo creo que en este caso no es una tarea fácil. Y yo creo que para decir las cosas, yo tuve la oportunidad, si bien es cierto, ya no de desarrollarme en el aspecto político, lo hice en el aspecto administrativo. Y en ese sentido yo sí podría decir, no puedo tampoco dejar de lado o no recordar con gratitud el momento en que se me dio la oportunidad para estar, si no del lado, vamos a decir, electoral, sí del lado administrativo dentro de la Secretaría de Educación.
Uh-huh.
Y yo siento que eso fue importantísimo para mí porque fue mi crecimiento.
Un reconocimiento a tu
sí,
labor.
Sí, fue un reconocimiento a mi trabajo que, como dices tú, lo desarrollamos muchas, en muchísimos tiempos, y campaña tras campaña. Y no diciendo por uno u otro candidato, sino por el que fuera el candidato, nosotros nos entregábamos para poderlo apoyar. Así, quien fuera. Y no bastaba eso, sino que a dar nuestro tiempo, dar nuestro esfuerzo y colaborar para que esa persona llegara.
Tuviste la oportunidad, Tami, de ser fórmula,
sí.
de una candidatura a una diputación local. ¿Qué pasó ahí, Tami?
Pues ahí te comentaba antes de iniciar el programa que fue cuando hubo una primera pérdida gigantesca que hubo en el partido. Y fue cuando en ese entonces estaba como candidato a presidente municipal don Sergio González Santa Cruz. Estaba el ingeniero Arreola también por el quinto distrito electoral. Fui compañera de fórmula de Luis Enrique Benítez por el segundo distrito en aquel entonces, porque ya la distritación ya, también ya cambió.
Uh-huh.
Entonces, en aquel tiempo fue que nos agarró cuando los diputados cambiaron el pago del IVA
a nivel federal
de 10, que estaba de 10% a 15%.
Fue un golpe muy muy fuerte para
la
economía.
Fue muy fuerte y nos llenó de críticas y que pues repercutió en esa pérdida. Pero fue una satisfacción muy grande porque fue recorrer las colonias, recorrer con
te quedas con eso, ¿verdad? Sí, con el contacto.
Sí, cuando ahora ya como parte de una posibilidad de esa candidatura, que estuve con las compañeras líderes y que ellas nos apoyaron muchísimo. Y de hecho, pues son, vamos a decir, que son las que hacen ganar esas elecciones. Y que pues a muchísimas quedaron en el olvido. ¿Por qué? Porque no se les reconoció su trabajo. No se les reconoció porque realmente ellas eran las que hacían ganar, como comentaba.
Es cierto, Tami, que, perdón que te interrumpa, es cierto que en cuanto se definía a un candidato, lo primero que hacían era visitar a
las líderes. Sí, totalmente cierto. Totalmente cierto, porque quienes movilizaban a todas las mujeres y a todos los, y hasta los hombres, eran ellas. Ellas eran las que lideraban todo. También aquí recuerdo a la maestra Irma Azar, la maestra Irma, que también ella fue líder de su colonia y de su fraccionamiento, y que pues participaba y con el candidato que el partido decidía. Así que eso pasó.
También se ha comentado aquí en el programa de la fila de aspirantes, que igual ahorita sigue siendo lo mismo. Ya ves que hay en Morena había creo que 200 aspirantes a ser presidente municipal, se va haciendo más pequeña la fila. Eso no ha cambiado desde entonces, pero lo que te quiero decir es, en esa formación o en esa fila de aspirantes, ¿eran puros hombres?
Eran puros hombres. Muy difícil que fuera una mujer.
¿Y si levantabas la mano como mujer, qué pasaba?
Pues yo creo que o una de dos, o decían, no, qué bueno, espérese y pues vemos la oportunidad en otra ocasión. O, oiga, apóyenos con estas situaciones. Pues yo creo que aquí sí fue para muchísimas mujeres. Y pues, ¿qué te hablo de ese grupo de mujeres también que decimos que participaron? Estaban mujeres que tenían más tiempo que yo antes de trabajo, que habían desarrollado en el Consejo para Integración de la Mujer. Ahí estaba Rosa María Triana. Ahí estaba Yolanda Esquivel también, ahí estaba. Carmen Aide también estaba allí. Entonces, pues sí, o sea, llegaba hasta cierto
nivel.
Y ya posteriormente, pues, daban preferencia, obviamente, a esa lista, a esa fila de hombres. Sí.
Después de ahorita hablaste de tu ingreso a la Secretaría de Educación, ahí hiciste carrera también. Y sí, una carrera de reconocimiento, de éxito, que finalmente ahí terminaste.
Sí.
Tu ahora sí que toda la cuestión laboral.
Sí.
Ahí cómo fue, Tami, pero siempre estuviste, recuerdo yo, en cargos pues de cierto nivel, ¿no?
Pues a mí me tocó la oportunidad de participar a través de la Secretaría de Educación, efectivamente en algunos de los encargos de las encomiendas, pero también desde abajo también me tocó hacerla desde operativa. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero y que quizá presumo más en el de haber iniciado el programa de Ver Bien para Aprender Mejor como operativa. Yo estaba como operativa dentro del área de programas interinstitucionales en participación social, porque la casa que me acogió siempre, por mi tipo de actividad, por mi formación profesional, fue la participación social. Entonces, desde allí, como operativa, estar también como jefa de atención a padres de familia, y que se en aquel momento, todavía en el 92, no estaba la Dirección de Participación Social. Ya se hablaba de la participación social.
Con Ernesto Zedillo.
Con Ernesto Zedillo, así es. Y ya se hablaba de la participación social, pero no estaba como un órgano específico ahí en la Secretaría, sino estábamos unas áreas, que estaba el área de becas, que venía de, como parte de una estructura que ya estaba establecida en la Secretaría. Estaba atención a padres, pero estaba dentro de servicios regionales y se sacó de allí para hacerse algo y atenderse directamente a los padres de familia, porque se les reconoció como una fuerza importante.
Claro.
Y eso fue por parte del ingeniero Emiliano Hernández Camargo, que dijo, no, pues hay que darle su lugar a los padres de familia. Y por eso se creó como un departamento. Y luego otra área que se sumó, que fue lo que fue programas interinstitucionales. Entonces, cuando termina ese sexenio, en el 98, ya se conforma ya lo que fue la Dirección de Participación Social. Entonces, eso fue ya el crecimiento que se hizo para, pues, apoyar a todos los programas. Y sobre todo, una cosa importantísima, que fue la prevención. Hablar los temas de prevención. Hablar desde antes, incluso que se conformara como dirección. Perdón. Estamos hablando de escuela de padres. Y escuela de padres inició como una estrategia muy chiquitita, muy pequeñita, que estaba estructurada por una psicóloga, la maestra, la psicóloga Cecilia Martínez. Ella inició ese programa dentro de Participación Social.
Y que aún continúa.
Y que aún continúa allí. ¿Sí? Entonces, vino posteriormente como estrategia de familias educadoras para tratar de ponerse en auge de que la familia no solamente es papá, mamá e hijos, sino integrar a otras figuras dentro de la familia. Y que esa familia, en lo extensivo, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, fueran integrados, pero que fueran parte de esa escuela de padres.
Claro.
Entonces, eso fue algo que se dejó en la Secretaría de Educación.
Y finalmente le pones coronita y llegas a ser directora.
Así es. Fui tu sucesora. Sí, entonces ahí me tocó esa oportunidad. Y pues, ¿de qué aprendizaje más que de una buena maestra? Así que pues fuiste mi buena maestra y lo mínimo que tenía que hacer era continuar y defender los programas, porque se defendieron los programas.
Claro, todo ese trabajo, todo ese desdoblamiento que se hizo al interior del Estado, con llevando a cada escuela el programa de valores, el programa de escuela de padres, entregando materiales que de alguna u otra manera resolvíamos para la reproducción de materiales, ¿no? Entonces, ahorita nos debe de llenar de orgullo ver hijos de personas de aquellos años que fueron educadas en estos programas de valores humanos,
así
¿verdad?
Así es.
No, también, pues, qué recorrido tan interesante, tantos recuerdos que nos traes. Y bueno, finalmente, en un minuto, si me puedes dar tu opinión de cómo ves ahorita la situación en el partido. Ahorita una mujer está liderando el partido con altibajos. Se dice que el partido ya está muy débil, que ya no es lo que era, ¿no? ¿Cuáles son los retos también?
Pues yo considero que en este caso, ya viéndolo desde una óptica fuera ya del partido, que ya tengo varios tiempo fuera del partido.
Sí.
Para mí yo creo que es un reto muy importante. Y no nada más para el partido, para el PRI, sino para todos los partidos. Sobre todo ahorita que en muchos lados está hablándose de que está solamente ya otra vez un partido hegemónico. Yo creo que el reto principal es hacer que las voces que están todavía vivas las atiendan precisamente, que atiendan todos los partidos, especialmente aquellas voces que fueron importantes en su momento y que no fueron tomadas en cuenta, y que ahorita es tiempo de tomarlas en cuenta. Ahorita no podemos hablar de que nadie sobra, claro, sino que todos
sumamos,
somos, ¿no?, los que sumamos.
Claro
que y sí, que seamos, en este caso, partícipes propositivamente, que seamos propositivos.
Claro que sí.
Porque eso es lo más importante, ser propositivos, porque nuestro bien común es México.
Claro, y con eso nos quedamos, Tami, con eso nos quedamos, de que debemos de trabajar todos por un país sano, por un país democrático y por un país incluyente, sobre todo.
Totalmente,
¿verdad?,
de acuerdo.
No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos ha terminado el tiempo.
Muchas gracias.
Yo te agradezco que nos hayas compartido tus puntos de vista, tus experiencias, tu trayectoria, Tami, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Lupita, y me considero privilegiada por esta oportunidad, porque has tenido en esta silla muchas mujeres muy importantes. Y te agradezco desde mi corazón que me hayas tomado en cuenta. No,
muchísimas gracias, Tami. Bueno, y así llegamos al final del programa de Voces Silenciosas. Yo le quiero agradecer al licenciado Iván Serrano, director de Radio UGED, y a nuestra productora Adriana Frías. Yo los espero el próximo viernes en otro programa más de Voces Silenciosas. Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.